Solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, entrenador, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Primera visita aquí en la COPE?
Sí, así es. Primera visita, contento y agradecido.
Ya sabes el dicho, ¿no? Siempre hay una primera vez.
Sí, y además que es real, ¿no? En toda la vida siempre hay una primera vez y la primera vez nunca se olvida. Recuerda eso también, ¿no?
Eso dicen. Oye, muy bien en el Pinto, me han hablado muy bien de ti.
Bueno, la verdad es que llegamos a una situación un poco comprometida hace cuestión de un mes y medio. Llevamos 6 partidos y las cosas se están dando muy bien. Es verdad que he llegado con un cuerpo técnico muy profesional y bueno, el club nos está dejando trabajar y nos está poniendo todas las facilidades, así que en esas circunstancias es mucho más sencillo.
¿La permanencia ya la tenemos asegurada o esto es muy largo?
No, está asegurada. De todas formas, sabes, yo a los jugadores nunca les hablo de permanencia ni de puntos por sumar, les hablo de hacer las cosas en una línea, con seriedad, con trabajo, con dedicación, y eso normalmente te suele llevar a los puntos, o sea, una cosa lleva a la otra, entonces no miramos más allá que competir realmente bien.
Julián Calero es el técnico del Pinto, no hemos dicho nada, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 104 de Estos Fútbol, aquí el rincón del otro fútbol en la cadena COPE, en cope.es, la Liga adelante, la segunda B, la tercera, y el fútbol femenino. Hola, Mansilla, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Badía? Buenas tardes.
Leyendo un poco Twitter, ¿qué haces?
Sí, estaba dando un repaso al Twitter y otras aplicaciones.
Otras aplicaciones. Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, señor Badía? ¿Cómo estás?
¿Qué te cuentas?
Pues nada, me cuento que últimamente la segunda división me sorprende, y que diría que no, pero me sorprende porque hay 3 equipos que no creo que bajen, y tuviera que apostaría porque no bajan, pero que los veo cada vez más complicado: Mallorca, Numancia y Real Zaragoza. Son 3 equipos que les está costando ganar. Destacar, por ejemplo, que el Numancia, 4 puntos de 24, en una fase de la temporada en la que los 2 últimos, por ejemplo, esta jornada han ganado. Así que cuidado.
Vi el partido Montilivi del Zaragoza contra el Girona y vaya actitud.
Sí, es que el Zaragoza, lo hablábamos ya con Andoni Zatrun hace un tiempo, no sabemos muy bien a qué juega, y ese es el gran problema del Real Zaragoza: no hace goles con facilidad y atrás sufre. Y eso es un problema en segunda división en la que cualquier equipo te puede ganar.
El que sufrió el otro día en Butarque, Chus, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Buen partido, ¿no?, que viste contra Toledo y el Leganés.
Sí, la verdad que sí, se pudo ver un encuentro en el que parecía que se estaban jugando ya casi el ascenso los dos, en el sentido que parecía eliminatoria pura y dura, de cómo salieron los dos, con un poco de respeto uno al otro y mirando qué iban a hacer, donde un Toledo que parecía que quería jugar el balón, sacarla de atrás, transiciones rápidas, pero Leganés las líneas de pase las tapó muy bien y le creó Leganés hacer imprecisiones para poder aprovecharse de ellas y crearle peligro en ataque.
Te está mirando Julián, vigila que no te fiche para el cuerpo técnico, vigila. Está el gran Hernández en el control de sonido. Vamos con los titulares de la jornada.
El Deportivo de La Coruña sigue líder de la Liga adelante a pesar de que este fin de semana perdió 0-3 contra la Ponferradina. El segundo, el Eibar, tampoco pudo pasar del empate contra el Recreativo. Por la parte baja destacan las victorias del Girona y del Alavés, aunque siguen en puestos de descenso.
En segunda división B, el Real Oviedo perdió el derbi y cayó derrotado por 1-4 frente al Sporting de Gijón B, lo que complica y mucho sus opciones de acabar en los puestos de promoción de ascenso a segunda división. Mientras tanto, la Cultural Leonesa selló la permanencia en esta categoría tras conseguir un empate contra el Ourense.
El Jerez, equipo de tercera división, certificó este fin de semana su descenso a la primera división andaluza. El equipo que militó en la Liga Adelante la pasada campaña descendió a segunda división B en el campo, pero sus problemas económicos le llevaron directamente a tercera. Ahora ha vuelto a confirmar un nuevo descenso y corre peligro su existencia.
Y en lo que respecta al fútbol femenino, Vero Boquete ha hecho historia al convertirse en la primera española que jugará la final de la Champions. Su equipo, el Tireso, peleará por el título el próximo 22 de mayo en Lisboa contra el actual campeón, el Wolfsburgo. Y por cierto, señor Badía, que la anécdota de esta semana, el Real Betis, Mansilla, que ya es equipo de segunda división.
Pues ya ese equipo no le dio tiempo ni siquiera a jugar, le descendió el resultado de Getafe, Edu. Y bueno, yo creo que crónica de una muerte anunciada, ¿no? Desde aquella decisión de Mel se veía venir.
Vamos a hacer una llamada de ánimo a nuestro compañero en COPE Sevilla, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Hola, Mansilla, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva.
muy a mi pesar, pero el Betis será protagonista la temporada que viene aquí.
Sí, porque solo se ha caído, ¿no? Prácticamente se ha caído a mitad de temporada y llevamos meses contando a los oyentes de la COPE que el descenso se veía venir poco a poco hasta que se le ha puesto fecha. Fue este sábado, pero ha sido un descenso de los más desastrosos, de los más vergonzosos que uno recuerda en los últimos años, ¿no? Un equipo que ni siquiera va a competir en los últimos partidos de liga por intentar evitar el descenso, y todo esto viene provocado por una malísima gestión y una situación francamente difícil, porque aquí ya no solo se asume el descenso, sino que se empieza a asumir que el futuro, además, es muy desconcertante con todo el asunto que tiene que ver con el juzgado, el hecho de que el club sigue intervenido judicialmente, que los operadores se estén planteando la posibilidad de volver, que los que están no se quieran marchar pese a que no dan una derechas, en fin, todo un lío que, en el que está inmerso ahora mismo el Betis y que vamos a ver cómo se resuelve próximamente.
Oliva, ¿y ahora qué? La pregunta del millón.
Bueno, pues el domingo por la noche en el partido de las 12, en el tiempo de juego, la segunda parte de tiempo de juego con Joseba Larrañaga en la tertulia, intentaba explicar lo que al periodista en este caso a mí me llega, ¿no? Es decir, si hablas con los que están, que se tienen que mantener ahí porque no hay nadie que quiera hacerse cargo de, en esta situación del equipo y del club por la intervención judicial, si hablas con los que están cerquita del club, que quieren también mandar, dice que es posible con otro consejo de administración llevar al club hacia adelante, vamos, sería lo mismo pero con otras caras, y López mientras tanto reuniéndose con gente que colaboró en su anterior etapa, con gente muy cercana y más o menos dando a entender que su vuelta es inminente al club una vez que la jueza que lleva el caso del Betis, de la desviación de dinero por el que fue acusado en su momento Manuel Ruiz de la Pera, de casi 30 millones de euros hacia empresas propias, que las medidas cautelares las puede levantar. Si levanta las medidas cautelares, el club volvería a ser de la Pera, de lo contrario seguiría estando manejado desde un juzgado. O sea que es un lío monumental que vamos a ver cómo se resuelve en las próximas semanas. De momento, lo que sí os cuento es que director deportivo, entrador o futbolista, al que llama el Betis, el que mínimamente tiene caché y el que mínimamente tiene la posibilidad de elegir entre el Betis y otros clubes, de momento no acepta las propuestas que le hacen, porque no sabe si lo que va a firmar hoy mañana va a ser válido.
Olivo, y hoy contabas tú, bueno, contabais desde Sevilla a Corrochano en Deportes COPE que la gente ya está muy harta y que ha habido movimientos, ¿no?, en cuanto a pintadas, y ya directamente está mirando al palco, ¿no?
Sí, mirando al palco, ¿no? Y desgraciadamente apareciendo los radicales, que es lo que peor, es lo peor que puede salir, que puede aparecer en esta historia, ¿no? Amenazas al presidente, o sea, es evidente que aquí el debate está muy claro, y creo que no solo la crítica, sino la gente ve muy claro que los que están en el club no pueden seguir porque han demostrado una incapacidad manifiesta para regir los destinos del Betis. Ahora, pasar de ahí a lo que son unas pintadas que, como explicaba este mediodía en la cadena COPE, Andrés Ocaña, ya directamente amenazan al presidente, acusan a Rafael Gordillo, en fin, creo que
asaltar al palco incluso, ¿no?
Sí, amenazas de asaltar el palco, Domínguez Plata, en referencia al presidente, mira a tu espalda, o sea, ya estamos hablando de amenazas y de un asunto muy feo, que evidentemente solo puede ser obra de indeseables, ¿no?, el cometer este tipo de pintada. Pero sí viene un poco a reflejar que el ambiente viene a caldearse mucho, que la crispación va subiendo semana a semana aquí en el Betis, y que estamos ante una situación muy muy complicada para el futuro del club, para los que están dentro, para los que quieren desembarcar, y todo esto en mitad de este clima de crispación que estamos describiendo.
Oliva, cuídate mucho, un abrazo.
Cuidado mucho, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego. Y ten cuidado con las aplicaciones, Mansilla. No solo hay de fútbol aplicaciones, ya pensé, ya tengo para ellas.
Eso es verdad. Sí, tiene el móvil, bueno. Da un poco de vergüenza. Un abrazo, Oliva, gracias. Hola. Julián, ¿qué te ha parecido el Betis esta temporada?
Muchísimas complicaciones. Vosotros lo habéis resumido muy bien, ¿no? Yo creo que el equipo empieza con muchísimos problemas ya al inicio de temporada, porque si no creo recordar mal, Pepe Mel pide una serie de refuerzos que no van llegando. Llegan otros que no son los que él pide, el equipo empieza muy mal y bueno, luego empiezan los cambios de entrenador, ¿no? Yo creo que, el primer error es echar a Pepe Mel, y a partir de ahí, primero porque la gente estaba con él y todo el mundo estaba con él, entonces a un entrenador que todo el mundo está con él, yo creo que es un error, déjale seguir y bueno, ya veremos a ver qué sucede, ¿no? Y a partir de ahí los cambios de entrenador creo que le hacen más mal que bien y no terminan de enganchar una buena una buena línea, pero es que en ningún caso han sido capaces de enganchar dos partidos seguidos ganando, con lo cual era la crónica de una muerte anunciada.
Ahora vamos con la Liga Adelante. Antes, Isaac, tenemos debate de los martes en Twitter. ¿Qué dice la gente?
Dice que, lógicamente, hay división de opiniones, pero están muy de acuerdo en que, lógicamente, no solo sea una jornada la que se juega a la misma hora, sino que sean dos. Por ejemplo, Julio Clemente dice, un no rotundo, no es suficiente con la última jornada. Es una categoría tan importante como las de la Liga de Fútbol Profesional, así que, lógicamente, tiene que haber más partidos, dice Carlos Velasco. Aunque también hay gente como Jorge que dice, pues claro que sí, lógicamente, con una jornada es suficiente, o por lo menos que solo se jueguen los que tengan partidos que se estén jugando lo mismo. Así que, división de opiniones. Gerard Amigo, por ejemplo, dice, tal como están de igualados algunos grupos, se tendría que unificar en la penúltima y la última. Y hay algunos que incluso piden que en algunas jornadas, en algunos grupos sean hasta más jornadas.
Esta es la pregunta de hoy en @esfutbolcope, si es insuficiente que solo se unifique la última jornada de liga en segunda B. Vamos con la Liga Adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Bueno, yo leía esta semana por ahí, no sé quién lo escribió, que éramos el rival perfecto para la fiesta del Depor. Y yo el otro día dije que yo no me iba a unir a la fiesta del Depor, todo lo contrario. Inclusive me dijeron que si iba, que pondría la quiniela, dije que un 2. Yo tengo mucha confianza en el equipo y bueno, la verdad que el ganar aquí también supone que el Depor pues tenga que apretar los dientes y teniendo en cuenta que tiene que jugar contra rivales directos nuestros, pues nos va a venir bien también.
Sin duda una de las sorpresas de la última jornada en la Liga Adelante, esa victoria de la Ponferradina por 0-3 en Riazor. Julián, ¿cómo está esta categoría? ¿Tú la sigues? ¿Estás al día?
Sí, me encanta. Además, tengo especial cariño al Alcorcón, porque además...
Tú jugaste, ¿no?
Entrenaste allí y bueno, además soy amigo de su director deportivo, de Nico, algún jugador como Antonio Martínez, Óscar Planos, fueron jugadores míos en el Real Madrid. Entonces, la verdad es que me tira mucho y además la sigo, bueno, sigo todas, así que no es extrañar porque nos encanta, pero vaya, la segunda es una categoría para mí preciosa.
Parece esto un bucle, Chus, pero es que está loca esta Liga Adelante, o sea, la Ponferradina le gana 0-3 al líder, luego te encuentras al Girona, al Alavés, que le gana 1-0 al Mallorca. ¿Eso cómo, qué explicación tiene?
Bueno, creo que la semana pasada ya estuvimos hablando de ello y yo lo tenía muy claro. En estos últimos partidos ya el factor nervios empieza a aparecer y como digo yo, cuando llegan estos momentos es cuando realmente hay que saber rematar la faena de todo el año, como el Deportivo de La Coruña, que bueno, aunque perdía 0-3, a mí no me cabe ni la menor duda de que al año que viene le vamos a ver en Primera División igual que al Eibar.
¿Esa es tu apuesta, Julián? ¿Deportivo y Eibar?
Sí, en principio
se queda poquito, en verdad, quedan 6 partidos,
aunque,
pero...
Aunque el Eibar tiene 5 puntos de ventaja sobre Tenerife o sobre Las Palmas, ¿no? Todavía va a tener que sufrirlo, ¿no? Es verdad que Eibar es muy fuerte en su casa y yo estoy de acuerdo, Deportivo La Coruña para mí es un fijo. Y bueno, pues al haberse metido el Barça B ahí entre medias, pues está haciendo un colchoncito incluso para Eibar, ¿no? Es que ahora mismo hay hasta algo de distancia, pero si hablamos hace 5 semanas, entre el primer puesto de playoff de ascenso y el descenso, estábamos hablando de 4 puntos, no más. Es una auténtica locura. En 2 partidos pasabas a luchar por ascender a no descender, ¿no? Entonces yo creo que está realmente preciosa. Y sí, entre Eibar, Tenerife, Las Palmas, andará la cosa. Y
quiero hacer un apunte, como ha comentado antes Julián. El Barcelona ve un equipo en el que Eusebio está haciendo un trabajo excepcional y en los últimos 9 partidos, de 27 puntos, ha conseguido 23. O sea, en la segunda vuelta...
Pero fíjate, Chus, que no salen las quinielas para entrenar al Barça el año que viene. Están todos menos Eusebio.
Bueno, pues pudiera ser igual que otro, porque la filosofía que tiene de trabajo tanto Eusebio como el nombre de Luis Enrique, que en las últimas horas ha sonado también un poco... pues son perfiles que han vivido lo que es el Fútbol Club Barcelona y en el que podrían encajar perfectamente tanto uno como otro.
Ahora saludo al capitán del Eibar como cada final de mes. Julián, ¿a ti te sorprende? ¿Te ha pasado alguna vez en tercera división que ocurran estas victorias tan sorprendentes, ¿no? Que la Ponferradina, que esté ahí en la parte baja, de repente le gane el líder y de manera holgada, 3-0.
Sí, sucede todos los años y en todas las categorías. Precisamente si hablamos y nos trasladamos a la tercera división hace 3 semanas, o 4, el Vic Álvaro ganó 0-1 en casa del líder, por entonces que era el Tribal, ¿no? Suele pasar por el cúmulo de circunstancias que a veces es muy difícil de manejar por los entrenadores, ¿no? Como puede ser la confianza, el exceso de la confianza, y factores de que a veces no puedes dominar, ¿no? Aquel día el Tribal, por ejemplo, pues tiró 4 veces o 5 a los postes y, bueno, pues tenías que perder. Pues ayer el Deportivo se le juntaron, el domingo se le juntaron todas las circunstancias para perder y perder bien.
¿Puede ser esto el típico mal día en la oficina o no? No tiene nada que ver.
Bueno, seguramente sí, porque cuando un equipo va líder como va el Deportivo y tienes una derrota de este estilo, suele ser un pequeño bachecito en mitad de una buena dinámica, ¿no? Y como tales suelen quedar. Entonces apuesto porque la semana que viene ganará.
Y cuando pierdes, por ejemplo, 0-3 en casa, tú como entrenador, ¿qué les dices a los chicos cuando llegan al vestuario? ¿Una ducha para casa? ¿Una bronca o no? Aquí no pasa nada.
No. Vamos a ver. Yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando se acaba un partido es callarte, porque todo el mundo tiene alta la adrenalina y lo que puedes hacer sobre todo es equivocarte, ¿no? Y si te equivocas estás muerto. Lo mejor es dejarlo pasar y sobre todo al día siguiente hay que hacer una labor de arquitectura psicológica, o sea, hay que ir a las cabezas de los jugadores, pero vamos, y con datos además, porque el Deportivo puede ir con datos y decir, mira, estos son los datos que tenemos, estas son nuestras estadísticas, este es el Deportivo y ayer sucedió esto otro, pero hay que reconvencer al jugador, que además evidentemente su trayectoria hace que sea mucho más sencillo.
¿Eres muy de dar la charla del día después a los jugadores?
Nah, somos de hablar, nada. De hablar, de dialogar con ellos, e incluso me gusta mucho que ellos den su opinión, pero opinión les digo que no de aficionado. Opinión de aficionado lo tenemos todos los días. Por ejemplo, me dicen, mister, no, les hemos pasado por encima. Digo, explícame qué significa pasar por encima. Pasar por encima pasa una pisonadora, pero no, ¿qué es para ti pasar por encima desde el punto de vista de fútbol? No. Me gusta que pongan argumentos que realmente nos aporten cosas. Pues sí, nos han pasado por encima o hemos pasado por encima, ¿por qué? Pues porque manejamos bien ciertos parámetros, creo que entre futbolistas, y me gusta que ellos den su opinión.
Hola, capitán, muy buenas.
Buenas.
Quedan 6 jornadas. Si sacamos 5 puntos al tercero, el Barça B no cuenta, es el Tenerife, que sería el cuarto. ¿Qué te dice el cuerpo?
Bueno, a nosotros queda una jornada. De decir que al final no puedes mirar a que te quedan 6 jornadas. Nosotros tenemos un partido, ¿no? Que es el de esta semana en Mallorca y no podemos mirar más allá, ¿no? Yo creo que, como estáis bien diciendo, está muy igualado y la verdad es que estamos en un momento bueno, pero la verdad es que en casa también las últimas jornadas no hemos ganado, o sea que yo creo que no podemos mirar más allá de Mallorca, ¿no?
¿Pasa a ser el Tenerife vuestro rival más directo ahora?
Bueno, yo creo que todos, ¿no? El Tenerife, el Sporting también, como dices tú, al final no sabes las rachas también hasta dónde te pueden llevar o dónde te pueden dejar, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho que cortar y muchos puntos que jugar, o sea que, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos 3 puntos este fin de semana que son vitales para nosotros y no podemos mirar más allá, ¿no? Yo creo que si miras más allá, creo que nosotros al menos como equipo nos estaríamos equivocando, ¿no?
¿Con ellos tenéis el gol average en contra con el Tenerife? Os ganó en Ipurúa, creo, y en Tenerife, ¿no?
Eso es, con el Tenerife tenemos lo tienen ellos, lo tenemos en contra.
Isaac o Salguero, uno de los dos. Tenemos ahí las preguntas para Chema. ¿Quién se anima?
Sí, así es, Edu, las tenemos por aquí. Me dice Salguero, tú. Juan de Alicante le pregunta, ¿quiénes son tus favoritos al ascenso y qué equipos crees que lo tienen más difícil para mantenerse?
No sé, yo candidato para el ascenso diría el Eibar, ¿no? El Eibar y, bueno, supuestamente el Deportivo tiene un colchón de puntos y yo creo que es un fiel candidato, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Eibar también nosotros no me voy a quitar de ser candidato, ¿no? Yo creo que hay una ilusión, para nosotros sería algo histórico, no, el Eibar nunca no está en primera y lo que sueñas, ¿no? Todos los días, desde que eres chico, ¿no? Ascender a un equipo como el Eibar, un club humilde, y ascender a primera sería algo increíble, ¿no?
Luis, seguramente que estará preocupado, te pregunta, ¿crees que el Deportivo, con la ventaja que tiene a falta de 6 partidos, va a ascender a primera?
Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos que pasar por Coruña, o sea que esperemos que para el bien de nosotros también esperemos que el Deportivo que esté más tranquilo para que nos deje a nosotros los puntos, ¿no? Yo espero que para cuando vayamos ahí que esté ascendido ya el Depor, ¿no?
Chema, esta pregunta la puedes responder tú, vamos, con mucha facilidad. ¿Cuáles son las 3 claves para hacer un equipo competitivo en la Liga Adelante?
Mucho trabajo, humildad sobre todo y día a día, ¿no? No mirar más allá, ¿no? Y al final, pues el compañerismo, que es muy importante en el grupo, ¿no?
John de Vitoria te dice, ¿es tan bueno Viguera como dicen esos 23 goles? ¿Podría triunfar en Primera División?
Bueno, está claro, ¿no? Ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero sus números ahí están y yo creo que son de apuntar y yo creo que haría, sería un, es un jugador muy importante y, bueno, pues todo sería de ver, pero yo creo que sí, ¿no? Sería un buen jugador, ¿no?
Y Javi, te pregunta, el penalti a favor de Quique que pitaron al Murcia fue escandaloso. ¿Puede huir un árbitro de segunda división a la nevera?
Bueno, al final, pues sí, sería tan escandaloso, sí, pero bueno, yo creo que nosotros nos equivocamos, los árbitros también se equivocan y bueno, al final no sabemos dónde está el punto, ¿no? Yo creo que a veces se equivocan para bien, otra vez para mal y también hay con eso hay que convivir, ¿no?
Chema, como esto ya va acabando, vete pensando en la promesa. Creo que la que hicimos hace cosa de 2 meses era una caminata a la Virgen de Arrate.
Eso te de lo prometido es deuda, o sea que de eso está hecho. Y creo que me vas a ver, Edu, creo que me vas a venir tú a acompañar, ¿no?
Depende. Pues yo cojo vacaciones después del Mundial. Lo digo porque yo en agosto desconecto el teléfono y nada. O sea que cuando quieras, no sé, después lo dejamos después de vacaciones, ¿te parece?
Vale, pues lo dejamos. Si pasa, lo dejamos para después de vacaciones.
Pero luego empieza Primera División, entonces será complicado. Tienes que estar ahí fuertes cuando empiece la Liga, entonces.
Bueno, pero un ratillo libre ya sacaremos, o sea que por eso creo que no sea.
Un abrazo, Chema, cuídate mucho.
Un abrazo.
Mucha suerte, Mallorca. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Chema Nibarro, como cada final de mes. Chus, ¿qué quieres decir?
Referente a lo que estaba hablando yo la semana pasada del tema del Alcorcón, como el equipo poco a poco, igual, esta semana ha sumado un punto más en el que el trabajo de Bordalás se está haciendo notar cada vez más y destacar un jugador que el otro día, bueno, no el otro día, lo que lleva en el Alcorcón a mí me está gustando muchísimo. Y fue el que provocó la jugada del gol del Alcorcón, que fue Pacheco en una jugada individual, quizá ahí en el área del Murcia, y fue un auténtico espectáculo lo que hizo Pacheco.
Si ponemos notas, Julián, ¿te atreves a poner notas de esta Liga adelante?
Sí, sí.
Sí, te deja, ¿no? En el club no, luego no, claro. No pasan factura ni nada, ¿no?
No, no, porque soy generoso, ya verás.
Si tuviéramos que poner un sobresaliente, ¿a quién se lo pondrías?
Al Barça B.
Al Barça B.
Sí, sin duda ninguna, porque su clasificación unido a la juventud que tiene varios jugadores juveniles, en edad juvenil, a mí me parece espectacular, ¿no? Unido a que nunca pliegan su idea de juego ante ninguna circunstancia, da igual a qué campo vayan, siempre intentan hacer cosas muy similares, ¿no? Entonces, sin duda ninguna para el Barça B.
Hay un chico que me gusta mucho, el otro día en Las Palmas se pudo ver, creo que es de Israel, Munir.
Sí, pero a mí hay otro jugador, por ejemplo, Sergi Samper, el mediocentro.
Hablan bien de este chaval, que
es juvenil, que, sí, de último año.
Me parece Busquets, ¿no? Es lo que dice. No tanto,
sí,
pero
sí,
de ese estilo.
Da muchísimo equilibrio. En definitiva, tiene una muy buena generación de futbolistas, otra más, y que vienen desde ya muy pequeñitos con mucha esencia de fútbol Barça, ¿no? Bueno, estos jugadores, si siguen en el Barça, no suelen tener ningún problema, porque esa misma esencia la llevan al primer equipo. El problema suyo viene cuando abandonas la disciplina del Barça y te vas al otro fútbol, que es el Real, es el del 95% del mundo, ¿no? Ahí les cuesta mucho más.
Pero este año, por ejemplo, en primera se ha visto eso, ¿no? Oriol Riera, que salió de la cantera, ahora está marcando goles en Osasuna, también lo vimos en el Alcorcón, Nolito, por ejemplo, ayer con el Celta,
sí,
que son jugadores quizá, ¿no? Esos no tengan, sí, la marca Barça para estar en el primer, sí, equipo, pero luego...
Pero, por ejemplo, Nolito ha tenido la suerte de dar con Luis Enrique, ¿no? Que ya ha sido el que le ha llevado, se ha llevado también a Rafinha... Y si ves jugar al Celta, pues hueles una similitud con la idea futbolística.
Sí, me decía antes Chus arriba, que te parecía, ¿no? El partido de ayer con el,
claro,
Valladolid, es así.
El de ayer,
¿no? Sí. Marque.
Sí, exactamente. Todo el tipo de fútbol que en su día Guardiola hizo en el Fútbol Club Barcelona, creo que es parte de la esencia y de la huella que ha dejado, porque si nos fijamos ayer en el partido contra el Real Valladolid, el Celta era muy mucho de ir a apretar arriba rápidamente para robar arriba, y claro, cuando robas arriba a un contrario siempre vas a crear mucho más peligros.
Y es un fútbol que gusta, ¿no? El fútbol de balón. ¿A ti qué fútbol te gusta a ti?
No, evidentemente a mí me gusta el fútbol con el,
¿sí?,
balón.
¿No, sí, no eres tú de poner autocares ahí en pinto,
a mí
¿no?
No me gusta, aunque tengo que reconocer que cuando...
Si toca, toca, ¿no?
Que hay que hacerlo, no te tiene que dar ni un poquito de vergüenza, que tampoco... ¿Sabes qué pasa? Que en España ya hemos tenido una cultura tan de tocar el balón que parece que lo que no sea eso es malo, y eso es una gran mentira, ¿no? Yo creo que lo bueno de un entrenador o de un equipo es saber que juega a algo, ¿no? Y a algo que realmente le vaya bien, ¿no?
De compaginarlo quizá, ¿no? De saber atacar y también saben defender, ¿no? Que es lo que quizá no ha habido en esas últimas campañas en,
claro,
en primera división.
Claro, pero sobre todo porque no todo el mundo tiene a jugadores de la calidad del Madrid o del Barcelona, ¿no? El ejemplo ahora mismo es el Atlético de Madrid, ¿no? Que con sus armas además con sus herramientas, con su dinámica de grupo y con lo que ha impuesto Simeone, pues es tan competitivo como ellos, con menor calidad, con una ostensible menor calidad, pero tan competitivo como ellos.
Sobresaliente sería para el Barça B, para el filial del conjunto catalán, notable.
Pues, a ver, hay muchos equipos para notable, ¿no? Pero a mí personalmente el Eibar me parecería de sobresaliente también. No hay que quitarle el mérito, ¿no? Es verdad que su fútbol es un fútbol mucho más directo, mucho menos combinativo, que no tiene nada que ver con el Barça B, ni, pero lo que hemos dicho antes, tremendamente competitivo, ¿eh? O sea que... que para mí el Eibar es de notable sobresaliente.
Puede que sea la fórmula esa, ¿no?, que decimos, la de combinar un poco, ¿no?, el fútbol directo con el fútbol de atrás, ¿no?, quizá.
Sí, sí, bueno, hay quien puede combinarlo y hay quien directamente es que no tiene capacidad para combinar eso porque no tiene fútbol atrás y lo que maneja muy bien son otros parámetros como la segunda jugada, como los centros laterales, que, cuidado, son dificilísimos defender. Cuando a mí un equipo me plantea situaciones de este tipo de fútbol directo, me cuesta mucho que mi equipo lo defienda porque es difícil de defenderlo también, ¿no?, si lo manejas bien. Entonces, es tan válido como otro. Lo que pasa es que te puede gustar más un estilo que otro.
Suficiente.
Suficiente, suficiente, espero que sea el Alcorcón.
Eso significa que está salvado entonces.
Yo creo que desde la llegada de Bordalás el equipo efectivamente ha retomado una muy buena línea de trabajo y de idea futbolística y bueno, pues está retomando el camino adecuado. De hecho, ha perdido algunos partidos, pero es verdad que ha tenido mejores momentos que peores, ¿no? Y yo espero que sea suficiente el Alcorcón.
¿Y el suspenso?
Pues hombre, a ver, cuando hablas de suspenso puedes mirar la zona roja y normalmente ahí te suele salir ese suspenso, ¿no? Yo Girona le voy a eximir un poco porque entró en una crisis económica muy grande y a pesar de jugar el año pasado el playoff, creo que ha tenido muchísimas bajas que le han condicionado mucho la temporada y se sabía que iba a pasar dificultades. Deportivo Alavés venía otra vez de ascender y le cuesta cuando asciende al Alavés, le cuesta, aunque le vemos todavía como un grande porque le recordamos en la UEFA y le recordamos en... pero ha pasado sus dificultades y bueno, entre Hércules y Real Madrid-Castilla, pues yo casi con el Hércules, que hombre, es una pena que un equipo con esa tradición, esa historia y ese estadio esté todos los años últimamente padeciendo lo que está padeciendo, ¿no?, jugando con fuego y veremos a ver si no se quema.
Ya es el segundo año que está metido en el
pozo. Con fuego, sí. Entonces veremos a ver.
¿Quieres decir algo de segunda, Isaac?
Me ha sorprendido muchísimo el buen juego, por ejemplo, de la Ponferradina en un campo tan difícil como Riazor. Y creo que eso demuestra el nivel tan parejo que hay en segunda. Creo que es una categoría muy igualada. Y equipos como el Deportivo, que el año que viene seguramente pueden estar en primera división, han sido goleados en su estadio. Además, yo destacaría muchísimo el juego de la Ponferradina. Y si hay que decir un jugador de la jornada, podría decir los 11 que estuvieron, pero me quedo con Yuri, que hizo un auténtico partidazo y que jugó muy bien.
Yuri, el primo de Charles, que es ahí, estuvo en Balaídos. Julián, si tuvieras que fichar a un jugador de segunda división para el Pinto, ¿a quién ficharías? A todos.
Uf. Complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero a mí hay un jugador...
Uno que refuerce el equipo, ¿eh? No, nada más, ¿eh? Que dé un poco de,
de
experiencia.
Hay un jugador que es Antonio Martínez del Alcorcón, que es un jugador que no destaca mucho por su capacidad técnica, ni es un jugador muy vistoso, pero que es, lo digo porque le he tenido, ¿no? Es auténticamente espectacular y que va a jugar en primera división seguro 100%, ¿no? Porque es trabajador, listo, juega bien, de los jugadores que le gustan a los entrenadores, ¿no? Quizá, ya te digo, que no es un jugador muy nombrado ni muy sonado, porque no marca muchos goles, porque no... Pero si rascas un poquito en el fondo, ves un jugador de primera división.
Hasta aquí la Liga Adelante, nos vamos a Oviedo.
La segunda B en Esto es Fútbol.
No hay fuera de juego, Gol, 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 gol. Y siempre tiene peligro la conta, como ahora. Juega Dani Endi, tiene a Yacine a la izquierda. El pase para Yacine, Yacine le pega. Gol, 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 gol. Juega Dani Endi hacia Johnny, Johnny para Dani. Gol, 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 gol. El tercero. Gol. Robo otra vez el Sporting B. Monta la contra. Vitiana abriendo la derecha para Pablo Pérez. Puede poner el cuarto Pablo. Puede poner el cuarto Pablo. Gol, 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 gol. Es esa camiseta, no la merecéis, canta todo el Carlos Tartiere. Jugadores mercenarios. La pitada es tremenda en el Tartiere cuando acaba el partido. Todavía están los jugadores del Oviedo en el centro del campo aguantando la bronca tremenda, ¿eh?
La derrota del Oviedo en el Carlos Tartiere contra el Sporting B, una de las más duras de su historia, sin duda, del conjunto asturiano. Carlos Fernández, Cope Oviedo, muy buenas.
Son momentos duros para el oviedismo. Se partía con unas expectativas muy altas a principio de temporada, incluso para luchar por la primera plaza en este grupo primero de la segunda división B, y al final el equipo no ha logrado ni entrar entre los cuatro primeros para luchar por el playoff. La última derrota en casa ante el Sporting B, sin duda alguna, ha levantado ampollas, además de no lograr esa clasificación, perder ante el eterno rival y de goleada, evidentemente, ha levantado mucha tensión, como digo, entre toda la afición oviedista. Ahora toca hacer el mejor final de temporada posible, ganando, si se puede, lógicamente, el próximo domingo al Caudal Deportivo, otro derbi regional, un equipo que se está jugando también el descenso, pero más allá de todo eso, pensar ya en la próxima temporada que se está planificando de cara, bueno, pues a renovar la plantilla. Hay 5 jugadores que tienen contrato en vigor, veremos a ver si continúan, y el resto estaban todos condicionados a objetivos. La mayoría seguramente no van a continuar. Se está trabajando en ello, como digo, desde el Consejo de Administración, también desde la Secretaría Técnica, y bueno, toca levantarse porque evidentemente los momentos, como decimos, son muy complicados. No quiere hablar de momento ningún futbolista de la plantilla. Ayer sí lo hizo el capitán Diego Cervero para pedir perdón a toda la afición, pero de momento hoy toca jornada de descanso entre la plantilla del Real Oviedo y de momento guardan silencio. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar ese último partido de liga, como decimos, ante el Caudal Deportivo de Mieres.
Gracias, Carlos. Malos tiempos también para el Ourense, Pepe Garrote.
La caótica situación que vive Club Deportivo Ourense tuvo en la tarde de ayer el último episodio. La junta directiva presentaba su dimisión después de que los socios en el último partido le solicitasen su marcha, algo que desde hace semanas también le solicitó la plantilla, cuerpo técnico y empleados, llegando incluso a visitarles en sus negocios particulares para propiciar su marcha. El vicepresidente del club, José Ramón Morgade, lo confirmaba en el día de ayer.
Pero lo que sí quiero ya anunciaros es que este Consejo de Administración, por petición expresa de los aficionados de este club, que para nosotros son sagrados, presenta la dimisión.
Ahora habrá que esperar a la asamblea del próximo mes de junio para hacerla efectiva, mientras el club queda abandonado a su suerte. Por su parte, los jugadores, empleados y cuerpo técnico siguen esperando que se solucionen sus problemas económicos. En este momento le adeudan 5 mensualidades y de paso que alguien dé un paso al frente para coger las riendas de un equipo que ve como la desaparición parece estar más cerca que nunca.
Gracias, Pepe. Saludo al capitán de la segunda B.es, Rubén Bartolomé. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Hay más cositas en el grupo primero, aparte del Oviedo del Ourense?
Sí, bueno, yo creo que lo más reseñable es el Coruso, que venció 3-1 a Zamora, que sale ya de ahí abajo, que le ha costado mucho, pero bueno, que parece que se va a aferrar a la salvación. Y por arriba que tanto Marino del Banco como Zamora como Oviedo prácticamente dicen adiós, sobre todo si Guijuelo y Avilés la semana que viene empatan, y lo que hay que decidir es cómo serán los puestos entre el Racing de Ferrol, el Guijuelo y el Avilés. Por debajo, el Celta B que quiere tomar aire, y el Caudal de Mieres que sacaba a un punto también en su partido frente al Avilés, y que tendrán ahora en las dos próximas semanas que intentar salvarse. El Caudal con un calendario muy complicado, Oviedo y Guijuelo, dos equipos de arriba que querrán pelear por playoff y por copa, y que se lo van a poner muy complicado a los de Miguel Ángel Álvarez Tomé.
Del grupo segundo, Pachón. Pachón está espectacular con el Fuenlabrada.
Está en la tercera o en la juventud,
quinta,
por lo
la
menos,
sexta juventud, diría yo, sí.
Puede ser, es como Ojito, son jugadores en el grupo 2
que no van,
no envejecen nunca. Y la máxima igualdad, hablábamos la semana pasada con el míster, y yo creo que hasta la última jornada va a estar todo por decidirse, ¿no? Creo que para arriba va a estar muy igualado, y para abajo también, porque el Getafe B, que sí que parecía que podía escapar esta semana, iba ganando 0-2 y en 10 minutos se dejó empatar el partido, va a haber que luchar, el Laudio que no tira la toalla, yo creo que también va a ser el más igualado hasta el final.
Del tercero, hay 12 equipos que todavía no han logrado la permanencia.
No, vamos a ver, muy complicado abajo, ¿eh? Va a estar complicado. Fíjate que parecía que el San Andreu quería salir, se va a meter en problemas, el Valencia Mestalla, pero igual que para arriba, porque para arriba yo creo que hace dos meses, si nos preguntan a todos al Nastic, lo dábamos por muerto. Yo creo que incluso los propios nastiqueros no se imaginaban esta racha de victorias, y ahí están, ahora mismo cuartos, van a tener que pelear por mantener ese puesto, pero bueno, también parece que a excepción de los dos primeros que sí que están un poco más escapados, pues a partir de ahí va a haber otros cuatro equipos por dos plazas que se van a pelear hasta el final.
Y Albacete, ya es campeón de grupo.
Ya es campeón de grupo, el primero que es campeón del grupo, el primer equipo que tiene decidida su posición ahí arriba, y el otro duelo importante de la jornada, que era el del Cádiz con el Cartagena, pues empate a uno, y ninguno de los dos equipos se acaba asegurando su plaza. También quiere llegar el Guadalajara, así que también yo creo que va a ser el año más emocionante, el segundo vez que yo recuerdo.
Tengo aquí delante los partidos de la próxima jornada. Para mí, mi voto en la segunda de punto es para el Atlético de Madrid B, Sestao River.
Bueno, partido bonito, con dos compromisos muy muy distintos, con dos intentonas difíciles, pero a mí también me gusta mucho por lo que va a decidir el Guijuelo Avilés, porque de ese partido van a estar pendientes no solo ellos, sino tres o cuatro equipos también, y la posibilidad de una segunda plaza que yo creo que todos quieren, para no ser tercero o cuarto y tener el campo a favor.
Vas tú, ¿no? Chus a Majadahonda.
Sí, el domingo tengo previsto, esta semana sí que lo tengo pensado,
Ya está el calendario hecho en casa, ¿no?
Me parece un muy buen partido de segunda B, dado que el Sestao para intentar estar y quedar líder de este grupo 2. Y luego tenemos a un Atlético de Madrid B que se juega la vida, porque como no llegue a ganar, se va a ir a la última jornada fuera de casa a ver si puede conseguir esos tres puntos.
Rubén, en la pregunta que tenemos hoy en el debate de los martes, ¿hay que unificar las dos últimas jornadas de la segunda división B o con una ya es suficiente?
A mí me parece que con la última. No pienso como Isaac, que dice que es malo para los modestos que no esté ni siquiera la última, porque yo creo que sí que es necesario para que no haya esos pequeños amaños, pero yo creo que con la última es suficiente. Si quiere haber algún tipo de acuerdo, lo va a ver con horario unificado o sin él, así que yo creo que con la última vale.
Contado queda. Un abrazo, Rubén, gracias.
A vosotros.
Como cada martes, aquí el capitán de la segunda de punto es. ¿Por la segunda B has pasado?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué equipo estuviste?
Rayo Vallecano.
¿En el Rayo?
Sí.
¿Estuviste ahí?
Sí, estuve con Michel.
Casi nada, ¿eh?
Sí, aparte que he jugado en esa categoría cuando ¿sí? fui futbolista en el Fuenlabrada. Y bueno, a mí es una categoría que me encanta, ¿no? Yo cuando oigo hablar de segunda A y dicen algunos que es el infierno, para los del fútbol modesto es el cielo. Y entonces, claro, hay una paradoja, ¿no? Ahí importante, ¿no? La gente habla del infierno y digo, bendito infierno, bendito
que
infierno.
Que pasen por segunda B, ¿no? Que pasen por segunda B y
qué calentito, tercera, ¿no? Qué calentito ese infierno.
Te iba a preguntar por eso, ¿no? No sé si te falta alguna cosita para entrenar. Estuviste en Rusia.
Sí.
Que eso me llama la atención.
Sí.
Pasas del Parla al Volga.
Al Volga, sí.
Y luego te vas a Qatar.
Bueno, son circunstancias de la vida, ¿no? Circunstancias y, bueno, pues estuve allí. Además, la Premier League rusa es una categoría muy bonita, muy diferente a la Liga Española o a otras ligas, ¿no? Y bueno, pues fue un paso bonito, ¿no? Y luego, pues tuve la suerte de que se acordó Luis Milla en su paso por Abu Dhabi, por el Al Jazeera, ¿no? Y fui con él y hemos estado 10 meses allí en Abu Dhabi y bueno, pues también muy diferente, totalmente diferente la cultura árabe con sus connotaciones, con su forma de entender la vida y el fútbol, muy diferente y para mí enriquecedora al 100%.
Es que me parece el día a la noche, ¿eh? Pasar del frío extremo. ¿Por qué
sí.
temperatura hace en Volga?
Pues, a ver, en invierno estamos hablando de menos 20 aproximadamente.
¿Y luego en Qatar?
Estamos hablando aproximadamente alrededor de los 48-50 grados y un 80% de humedad, o sea...
¿Y ese contraste cómo lo llevaste?
Pues poniéndote mucha ropa en Rusia. No, bueno, pues mira, verás, para que hagas una idea, en Al Jazeera, en Abu Dhabi, en pretemporada entrenábamos a las 12 de la noche para acabar sobre las 2, 2 y media de la madrugada, que ya la temperatura son de 38, 40 grados, o sea, nada más.
Nada, casi nada, ¿eh? un verano en Écija.
Bueno,
ejemplo, ¿no?
sales a entrenar y estás completamente sudando, o sea, chorreando de sudor, es por la humedad también, la humedad tiene mucho que ver. Y bueno, pues, pero sí es muy enriquecedor si ver si los métodos funcionan, si la idea de fútbol funciona y de si las circunstancias eres capaz de trasladar la idea futbolística española allí, ¿no? Y bueno, pues para nosotros muy muy enriquecedor.
¿Y esa experiencia que decías de las diferencias que hay entre la Liga Rusa y la Española?
A ver, primero a nivel calidad, ¿no? Pero hay una especial, ¿no? Que es, bueno, allí en Rusia Hay muchísimo tema de apuestas, muchísimo magnate que se mete al vestuario, que intenta mandar, y eso para en la cultura española no encaja en absoluto. Y recuerdas una situación que le pasó a Caparrós cuando estaba en Suiza, que el vicepresidente bielorruso, eso es, sí. Y él estaba, el presidente era ruso o bielorruso,
sí, Obol, sí.
Algo así, y entró con una pistola. Bueno, pues allí la gente lleva pistolas en Rusia en las espaldas, es una situación muy complicada, y nosotros, no pasa nada, sí pasa, ¿no? Se compra y se vende todo, y yo creo que ahí hay una gran diferencia con nuestro fútbol, que es mucho más limpio, ¿no? Independientemente de que estas últimas dos jornadas pueda haber un maletín por ganar, o no sé qué, no sé cuánto, que no digo que no lo haya, pero una diferencia enorme.
¿Te ha pasado alguna vez que haya bajado el magnate ruso a decirte algo?
Sí, nos pasó una historia parecida, y bajó al vestuario y el preparador físico y yo, Roberto Vejero, por entonces, nos salimos del vestuario. Dijimos que cuando salieran ellos, que entrábamos nosotros, que no íbamos a aceptar ningún tipo de presión ni de nada por el estilo, ¿no? Ellos simplemente, bueno, nos ignoraron. Entraron, eran los dueños, hicieron lo que creyeron oportuno, salieron, y cuando salieron entramos nosotros y hicimos lo que pudimos. Imagínate, ¿no? Habían amenazado, habían... Una situación complicada. Son situaciones muy diferentes, y además el río Volga es muy profundo, entonces hay que tener cuidado.
No, te digo eso, te pregunto, o sea, baja tal cual, ¿no? Y te dice ahí cuatro cosas y...
Sí, es que, a ver, en su cultura para ellos es normal, ¿no? Hay que entenderlo desde su perspectiva. Para ellos es normal que el jefe baje y dé su opinión. Entonces, para nosotros eso no es normal. Para nosotros el jefe tiene que dedicarse a lo suyo y nosotros al área deportiva. Aquí en España, por lo menos, lo manejamos así, ¿no? Pero allí, pues, se maneja de otra manera, y como ves, pues el jefe baja y dice, quita este. Entonces, si quieres eso, hazlo tú, y nos vamos nosotros a España tranquilamente.
No hiciste nada de...
No. Lo que hicimos fue 10 días después venirnos para España.
En tercera no pasa, ¿no?
No. Por lo menos a mí no me ha pasado, ¿eh?
Tú haces el 11.
He tenido la tremenda suerte de que los clubes que he estado me han dejado trabajar con absoluta libertad, y no puedo decir que nadie me haya dicho nunca, ni siquiera insinuado, pon o quita este, o sea, ni insinuado, con lo cual, joder, ese respeto que tenemos aquí es muy diferente. Que no digo que no haya alguno que se le vaya, pero personalmente yo no me ha pasado.
Y en Qatar coincidiste con Milla, ahí nada, ¿no? Bien, el trato fue bueno, correcto.
Con nosotros los árabes súper respetuosos, ¿no? El jeque... Pues imagínate, el jeque es el dueño, es el sobrino del jeque Mansur, el dueño del Chelsea, y el jeque Mansur es el dueño del Al Jazeera también. Imagínate, estamos hablando de un club económicamente muy poderoso, pero una cultura en la que no entienden el esfuerzo por el fútbol, y no entienden que hoy en día hay que ser atleta para jugar a este deporte. Hay que ser primero un atleta, y luego evidentemente tienes que dominar la capacidad técnica, ¿no? Pero si no eres un atleta y estás fuera de peso y no descansas, el entrenamiento invisible come al entrenamiento y a la técnica, y a todo se lo come.
La duda que tengo, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de los petrodólares, ¿no? Que llegas ahí, ¿no? Y llega el jeque, por ejemplo, en Rusia o en Qatar. ¿Tú puedes pedir lo que quieras ahí en Qatar? ¿Quiero a tal jugador o yo qué sé? ¿O
sí,
quiero
de,
que
de,
la
de
condición...?
De hecho, nosotros nos llevamos a Valdés, a Nelson Valdés y a Abdel Barrada.
Por eso te pregunto. Digo, yo quiero, pues yo qué sé, quiero tener dos delanteros.
Sí,
luego
dos
centrocampistas ofensivos, y le pido al jeque o al magnate que diga pam.
Sí, pero aquí hay un problema, ¿no? Te he dicho que nos llevamos
a
dos
futbolistas. Me parece muy fácil esa liga, claro.
Claro, así parecería fácil. El problema es que solo puede haber tres extranjeros. Con lo cual, el resto son locales. Y los locales, estamos hablando de 2 millones de personas locales, y entre 2 millones de personas se maneja una liga de 16 equipos, con lo cual solamente hay 3 extranjeros, entonces estás muy limitado. Tienes unos extranjeros de primer nivel y unos locales de tercera división, respetando la tercera división, que es mi categoría. Pero el nivel baja ostensiblemente de los locales a los extranjeros.
Es que me parece una situación curiosa, ¿no? Que estés en la Liga Rusa y luego en la de Qatar, y parece un contraste la Liga de Qatar. ¿Cómo es el fútbol ahí en Qatar?
A ver, en Emiratos el fútbol es diferente, porque los campos tienen muy poca afluencia de público, muy poca, son muy cómodos a ellos. En realidad el deporte a ellos no les gusta practicarlo, en realidad. Entonces son más de sentarse, comer, beber y tranquilamente verlo en casita. Entonces son estadios pues con poca gente, y bueno, el nivel de profesionalidad es mucho más escaso con respecto al español, ¿no? Muchísimo. Nosotros exigíamos cosas, bueno, pues te voy a poner un ejemplo, que nosotros el primer día que llegamos y decimos a las 10 el desayuno, porque ese día jugábamos, y a las 10 de la mañana no se presentan más que dos futbolistas. El resto no bajan a desayunar. Y cuando bajan a comer, les decimos todo. Porque, pero bueno, os he dicho que a las 10 aquí. A desayunar, dicen, no pasa nada, coach. No pasa nada, mister. Si nosotros estamos acostumbrados y nos quedamos durmiendo mejor, que descansamos más. Y es porque se han acostado a las 7 de la mañana, porque en la cultura árabe,
yeah,
y más allí, que hace mucho calor por el día, se vive por la noche. Entonces, te tienes que adaptar.
Es difícil no adaptarse.
Es difícil, es complicado para nuestra mentalidad.
¿Y la adaptación dónde fue mejor, en Rusia o en Qatar?
Pues fíjate, para mí mejor en Emiratos, porque sí, porque al menos ellos no te imponen absolutamente nada, te dejan trabajar, eso sí, te dicen que sí, pero luego por la espalda, si pueden, dicen que no. Y al final, bueno, va el equipo tercero, estamos a 3 puntos del liderato y te dicen que vamos a cambiar de entrenador. Y eso, pero bueno, vamos a ver, un poco de tranquilidad, no vamos a cambiar. Si es que nosotros cada cierto tiempo cambiamos, ¿no? pues funcionan de otra manera diferente.
Ahora seguimos hablando de Qatar, de Rusia, de la tercera división, del Pinto. Una pausita y echamos el cierre.
Hoy conocemos a... Nombre y apellidos.
Íñigo Díaz de Cerio.
Posición en el campo.
Delantero centro.
Equipo actual.
Mirandés.
Equipos por los que has pasado.
Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Córdoba, Numancia y Mirandés.
Un jugador al que te hayas enfrentado.
Messi.
Tu mejor gol.
En Elche.
Un entrenador.
Gonzalo Arconada.
La mejor afición.
Bilbao.
Si Íñigo Díaz de Cerio no fuera futbolista, sería...
Trabajador en alguna empresa en el área de los recursos humanos.
Equipo extranjero en el que te hubiera gustado jugar.
Manchester United.
Real Sociedad o Athletic Club de Bilbao.
Imposible.
Última película que has visto.
La de los 8 apellidos vascos.
Fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
Alegría.
¿Grupo musical favorito?
No tengo uno, pero Mago de Oz ha sido un grupo que me ha gustado siempre mucho.
Un rincón de Miranda.
La calle Estación.
¿Y de Euskadi?
San Sebastián, y su paseo maravilloso de la Concha.
¿A quién ficharías para el Mirandés? ¿A Cristiano o a Leo Messi?
a Messi.
Acaba la frase. El fútbol es...
Todo y nada.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Hoy toca entreno, ¿no? Vais a entrenar, ¿no?
Sí, sí.
A pesar,
sí.
¿No?
Bueno, nos encanta ir a entrenar.
Hablo con el que sabe más de tercera división de España, José Luis Barriales, muy buenas.
Buenas tardes, y ya te pasaste, pero si me presentas al lado de este pedazo de entrenador y me presentas con esta música de fondo, con Blur de fondo, uno se siente muy, muy bien, ¿eh?
Vigila, Julián, porque es su territorio, es el territorio de Barriales, aquí en Tercera División. Vigila, noticias de esta categoría, José Luis.
Oye, vamos, os doy un poco de clase de matemáticas, ¿eh? Porque está muy cerquita el final de la tercera división y, por ejemplo, ya la gente piensa en el playoff, ¿no? Y 17 nuevos equipos se han clasificado este pasado fin de semana de forma matemática, ¿eh? Se sumaban ya a los 24 que ya lo estaban clasificados, hay un total de 41 y aún quedan 31 plazas libres para el playoff, ¿eh? Y tienen opciones para pelear por esas 31 plazas 65 equipos, ni más ni menos. Y fíjate, llamativo, ¿eh? Canarias, ya la jornada pasada se habían los cuatro equipos clasificados por el playoff, y en esta jornada pasada, Cantabria, Valencia y Navarra, esos tres grupos, junto al Canario, ya tienen sus 4 equipos decididos para luchar por el ascenso a segunda división. Y aquí empieza, aquí tenemos además al míster del Atlético Pinto. El grupo de Galicia, el grupo madrileño y el grupo catalán, que llevamos toda la temporada hablando de ellos, de que estaban apretadísimos, todavía no se sabe ningún equipo está clasificado matemáticamente para el playoff. Es el que más emocionante es el de Madrid, porque para esas cuatro posiciones hay ocho equipos luchando por ese playoff, ocho equipos luchando. Y por ejemplo en Galicia es muy llamativo, el Boiro hace cuatro jornadas era líder, y era líder desde la segunda jornada, y ahora mismo está ya cuarto y está a un punto de salir del playoff. Ha tenido una racha mala, malísima, y está muy cerca ya de acabar, ¿eh? Ya lo sabemos y lo decíamos antes, que lo llevamos hablando todo el año. En algunos grupos quedan tres jornadas, una se disputará el festivo, 1 de mayo, otra el fin de semana y otra el siguiente fin de semana, y el resto de grupos solo quedan dos jornadas y quedan pues dos fines de semana, pero en el que quedan tres habrá jornada este festivo, ¿eh? Y lo último que os digo, llamativo, en dos grupos, los andaluces, el grupo noveno, el Linares, que deja el liderato después de casi toda la temporada, desde la segunda jornada, quiero recordar, o tercera jornada, que estaba líder, caía 0-2 ante el Mancha Real y deja el liderato en manos del Marbella. Y en el otro grupo andaluz, el grupo 10, pinchaban todos los de arriba, menos el Betis B, por lo menos una alegría han recibido los aficionados verdiblancos y han mirado al filial. Y el Betis, que hace dos jornadas estaba tercero, pues ahora ya está primero, ¿eh? Peleando claramente por ser líder y tener más facilidades para el ascenso a Segunda División B.
Un abrazo, José Luis. Gracias.
Un fuerte abrazo. Oye, preguntar al mister por su hijo, ¿eh? Preguntar al mister por su hijo.
Ah, ¿qué pregúntale, que te escucha.
¿Qué tal le va en el Atlético de Madrid a su hijo Iván Calero?
La verdad es que yo estoy muy contento con su progresión, ¿no? Está siendo un año complicado para él porque es juvenil todavía, como ya sabéis, y bueno, pues estar en segunda B siendo juvenil no es sencillo, pero bueno, yo creo que ha completado bastantes minutos y bueno, pues podía haber ido bastante mejor, pero bueno, es que el equipo en sí también está pasando muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues se junta todo un poco, pero bueno, ha seguido yendo a la selección española y ha seguido estando con la sub-19. Bueno, pues él va en una progresión que realmente, pues para mí como padre estoy muy contento con cómo se comporta y la profesionalidad que muestra. Así que te agradezco la pregunta.
Edu, que tiene pinta que su hijo Iván, vamos a hablar mucho de él, ¿eh?
¿En el 2000 para cuándo? ¿Para cuándo? ¿2020? El año pasado, ¿2018? ¿Para cuándo?
El año pasado ya fue convocado por el primer equipo, ¿eh? Ya le convocó Simeone para un partido de la Europa League ante Rubin Kazan, siendo juvenil, ¿eh? Así que fíjate, correcto. Y tiene muy, muy buena pinta.
Lo sabe todo, ¿eh, Julián? Lo sabe todo.
Correcto, correcto. Y así fue.
Un abrazo, cuídate mucho, hasta martes que viene.
Fuerte abrazo, amigos, y un fuerte abrazo al míster.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Quería comentar, aparte de Iván Calero, un futbolista con un futuro increíble, sí que quiero decir de otro jugador que debutó el otro día en San Sebastián contra la Real Sociedad B, por la baja de Tiri, el central, y debutó Lucas Hernández, un central con un futuro muy prometedor dentro del Atlético de Madrid. Incluso el Cholo Simeone la ha convocado ya en cuatro ocasiones, si mal no recuerdo, una fue en Villarreal, Almería, contra el Zenit y otra contra el Oporto. Un chico con 18 años, que es juvenil, de segundo año todavía, y en que el otro día debutó en Sebastián, y todo indica de que va a poder incluso jugar estos partidos, y Óscar Mena va a contar con él, porque Tiri lo que queda de temporada no va a poder jugar.
Habrá que estar atento, Julián, esto no para, ¿eh? Vosotros no paráis. El jueves no. Otro partido contra el colista.
Sí, sí, la tercera división, al ser un grupo de 22, bueno, pues es un poco castigada, entre comillas, porque los jugadores no van a tener ni Semana Santa, ni Puente de Mayo, ni para una categoría tan amateur como la que es actualmente la tercera división, pues es excesivo, ¿no? Bueno, además no tienes fondo de armario para aguantar. Nosotros esta semana hemos jugado jueves-domingo y ahora volvemos a jugar jueves-domingo. Se nos hace cuesta arriba porque no tenemos mucha capacidad de fondo de armario, y sobre todo porque vienen las sanciones, las lesiones, y bueno, pues tenemos que apañarnos, ¿no? Pero bueno,
¿tienes ganas de que termine la liga?
No.
¿No?
No.
¿No?
Nunca. Nunca. A mí me encanta que esté la maquinaria funcionando y los domingos ir a ver fútbol y los
una
sábados...
Una semanita de descanso sí que la... ¿no? Sí, ¿te apetece?
Sí, una semanita sí, pero luego enseguida echamos el fútbol de menos.
Pero no entera, 6 días, ¿eh?
Nada, cortita y al pie.
A mí me encanta.
¿De cuántos jugadores está compuesta la plantilla del Atlético Pinto?
Pues ahora mismo del primer equipo tenemos 19 jugadores y tenemos dos porteros, ¿no? Pero Bueno, es una plantilla que en cuanto se te lesionan dos futbolistas tienes que completar con una convocatoria de 16 futbolistas, la tienes que completar con chicos del B.
Por eso te pregunto, ¿no? Que con la temporada que es larguísima, ¿qué tienes que hacer ahí? ¿Tienes que hacer malabares?
Pues apañarte como vas pudiendo.
Tú llegaste en el Pinto, llegaste hace 6-7 partidos.
Sí, 6 partidos.
¿Y entonces qué te encontraste? ¿Encontraste un vestuario que estaba un poco tocado, ¿no? Con la temporada.
Sí, porque venían de una mala racha de resultados, aunque el trabajo de Miguel Ángel Serrano había sido muy bueno. No, pero en las últimas semanas la racha de resultados había sido muy negativa y bueno, pues me encontré un vestuario pues en unas condiciones anímicas pues como te puedes imaginar, ¿no? Muy alicaído, pero los chicos han respondido de forma fantástica. Desde que hemos llegado han competido fenomenal todos los partidos, no hemos perdido aún. Y bueno, pues el equipo está, yo creo que en franca progresión. Lo que pasa es que, bueno, se nos acaban los partidos, por eso te digo que no quería que se acabara.
Y cuando se queja uno del calendario, que pasa en primera división, en segunda, cuando llega el playoff, ¿tú qué piensas? Dice, pásate por tercera y verás lo que hay, ¿no?
Efectivamente, quejarse es humano, yo lo acepto como una condición humana, que nos quejamos todos de todos, si estamos bien queremos más, y entonces efectivamente date una vuelta por aquí y verás lo que es un calendario, y verás lo que es entrenar a las 9 de la noche, y verás lo que es los chicos no tener ni para gasolina y dejarles yo dinero para gasolina. O a algunas personas darles 50 euros porque no tienen para llegar. Entonces, pásate por aquí, date una vuelta y verás las tragedias que hay.
¿Qué tal vas de fútbol femenino? ¿Qué tal vas?
Ahí vamos, ¿sí? Me peleo con él, pero sí, me gusta. Y ha dicho lo de Vero Boquete y en el mundial femenino, que no sé por qué no se retransmite en España, no lo entiendo. En Rusia, fíjate, es curioso, en Rusia pusieron partidos del mundial femenino y hubo partidos francamente espectaculares, con acciones espectaculares y los campos llenos, y aquí pasa desapercibido, ni siquiera somos capaces de poner el mundial femenino.
Pues lo querés saber, hablamos con la directora de FUFEM.com, Laura Barran.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
A ver si tiene la respuesta Laura Albarrán. Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Escuchabas ahora al técnico del Pinto, Julián Velasco, que decía que en Rusia sí que hay pasión por este deporte, ahí en las tierras rusas, pero en España le falta todavía algo por aprender.
En España nos falta mucho. Hablaba él de que tratáis de que los jugadores de tercera división son profesionales. Pues imaginaros lo mismo, cobrando incluso menos y viajando 16 horas en autobús en un fin de semana.
Sí, sí. Julián, casi nada tampoco.
Es que, fíjate, si he hablado de los de tercera división, efectivamente, ellas son un ejemplo absoluto de amor al fútbol. Y de bueno, pues de dedicación.
Ahí está la lucha de cada martes de Laura Albarrán. Bien, lo decía Julián, con Vero Boquete, ya está en la final de la Champions.
Histórico además, porque es la primera mujer española que consigue el pase a la final de una Champions League. O sea, estará representada España en su nombre, y Galicia particularmente, que ella es una gallega de pro además. Y se enfrentará al actual campeón, el Wolfsburgo, que tuvo que eliminar a su tocayo alemán. Y el Tireso, que además despuntaba ya contra el Birmingham, que salió a defender un poco el resultado, a ver si cazaba alguna, porque el Tireso tiene un presupuesto muy superior, y hay muchas quejas en ese aspecto que sí que me gustaría hablarlas. Además hablan del Tireso dopado, ¿no? En mucha prensa europea, en Alemania prácticamente, no gusta mucho que un Tireso que apostó por el fútbol femenino y haya dejado de pagar a sus jugadoras, que ahora mismo los sueldos, como nos dijo Verónica Boquete en este mismo programa, se está haciendo cargo un fondo salarial, porque ellas sí que tienen esa ventaja de ser profesionales y poder contar con ese tipo de desventajas, pero que el Estado se va a hacer cargo de sus sueldos, y digamos que el Tireso se enfrenta ahora mismo en la final de Champions al Wolfsburgo, que ya decimos que es el actual campeón, y con jugadoras que prácticamente no está pagando la entidad de Tireso ni los patrocinadores en su total del Tireso. Así es que, pues bueno, ahí cada uno tenga sus opiniones, pero bueno, un tipo que es de los más ricos del mundo, con la jugadora que cobra más del mundo, que es Marta, la brasileña, se planta en final, y ya lo veremos el mes que viene, el día 22, en Portugal, a las 8:30 de la tarde.
Más cositas, ya conocemos los rivales de España en el Europeo Sub-19.
No sé si hemos tenido suerte, efectivamente, como bien dices, hemos caído en el grupo B. Bueno, recordemos que van solo 8 equipos, con lo cual, pues bueno, nos tenían que tocar los buenos sí o sí, aunque recordamos que Alemania uno de los favoritos siempre en fútbol base, no se ha clasificado, pero tendremos en nuestro grupo B a Inglaterra, a Suecia, que son dos rivales muy potentes, y a la República de Irlanda. Y en el grupo han coincidido Noruega, Holanda, Bélgica y Escocia. Os recuerdo, en verano, en Noruega, tendremos una cita con el sub-19. Y como decía nuestro compañero del Pinto, sí tendremos televisión, será Eurosport, y solo será en las semifinales y en la final. Así es que si llegamos a semifinales y final, tendremos...
Toca abonarte, Julián, toca abonarte. O sea, toca hacer caja.
Hay que llegar como sea a semifinales para verlo.
En nuestra, hay que llegar, para que lo veamos todos.
En nuestra liga, Laura, el Cajasol y la Real Sociedad jugarán finalmente la Copa de la Reina.
Ya están todos los 8 puestos definidos. Tú lo has dicho, Sporting, la Fundación San Juan, Fundación Cajasol San Juan, Sporting Club de Huelva, que tiene un nombre muy largo... y la Real Sociedad acompañarán al Levante, al Rayo Vallecano, al Valencia, al Atlético de Madrid, al Athletic Club y al campeón, el Fútbol Club Barcelona.
¿Qué perdió? Perdió este fin de semana. Gracias, Laura, un beso.
Un besito, y a recordaros que se nos despedirán el Granada y el Levante las planes de Liga enfrentándose en la última jornada, los dos descendidos.
Es verdad, se termina la Liga en Primera División. Que pase Pedro Martín. Gracias, Laura, un beso.
Gracias a vosotros.
El enfadado de Pedro Martín.
Hola, Pedro Martín, Pedrito Números. Muy buenas.
Muy bien.
Me dice Julián Calero, el técnico del Pinto, que te pregunte cómo haces esas estadísticas que tienes en esos datos. ¿Cómo lo haces, Pedro?
Pues no tiene mucho secreto. Esto es dedicarle mucho tiempo y... muchos años y al final tener mucha información y saber aprovecharla porque bueno, uno ha estudiado periodismo, ha ejercido periodismo en otras facetas, además que en esta, y eso te viene bien luego para saber lo que es importante y lo que no, ¿no?
¿Sabes quién es, Julián?
Sí, le he escuchado muchas veces y a veces me deja sorprendido cuando escucho el programa en directo, ¿no? Y rápidamente preguntan algo y allá está respondiendo, ¿no? Y digo, no me lo puedo creer, esto no puede ser, tiene truco.
Es así,
no puede
es así.
Ser.
Y a veces me hacen unas preguntas muy difíciles, ¿eh?
Sí, sí, yo he escuchado alguna de Guinness, vamos.
Pregúntale algo, Julián, si quieres saber algún dato de tercera, del Atlético Pinto, del Tribal Valderas, lo que digas, el mismo, adelante.
Ahí seguro que me pilla, porque claro, evidentemente vaya, no sigo con la misma atención todo.
Sí.
Pero bueno, yo fui árbitro hasta preferente, y entonces pues al Pinto le arbitré cuando no estaba en tercera división, sino que estaba en preferente, primera regional, pues hace 15, 20 años, y era un placer ir al campo del Pinto, que siempre tenía mucha animación, que por la mañana, cuando hacía frío en invierno, te tomabas el caldito, te llevaban el caldito al vestuario, tenías una estufita puesta ahí para no pasar mucho frío en el vestuario del árbitro, que siempre hace mucho frío, y bueno, pues esas cosas.
¿Qué recuerdos?
Sí.
No, te expulsó ninguna vez ni nada, ¿no?
No lo recuerdo.
Pedro Martín era de los duros, no paraba con... sacaba tarjetas a mansalva, ¿eh?
Yo jugué...
Claro, yo dejaba jugar, que lo mejor para el árbitro y para
sigan,
los jugadores.
Sigan.
Pero vamos, bueno. Yo jugué en el Pinto una temporada y media, en preferente, que ascendimos a tercera división, pero os estoy hablando de hace, pues también ya 13 años. O...
¿No fue con Curro Hernández, si mal no recuerdo, Julián?
No, con David Gordo. David
pues Gordo. A lo mejor nos encontramos en algún campo.
Pues es
pasa que sí, imagínate tú, no, como para acordarnos.
No.
Vamos con el enfadado, sí. Pedro. Adelante.
Pues nada, solamente destacar, quedan en segunda división B dos jornadas. Hay mucho lío, sobre todo en el grupo 2 y grupo 3, que en cada uno de los grupos no hay ningún equipo clasificado todavía para jugar la fase de ascenso. Y hay en los dos casos siete equipos luchando por esas cuatro plazas. Y solamente eso, que le vaya bien a todo el mundo y sobre todo, por favor, que los jugadores empleen, los equipos que no tienen ningún objetivo, que se empleen, porque no solamente está en juego su honor y su partido, sino que influyen en los resultados de los demás partidos, y estamos intentando que el fútbol profesional sea limpio, pues sobre en segunda división B, que digamos que es semiprofesional, y después de la crisis que estamos pasando, pues están en vacas muy flacas, pues eso, que intenten hacer todo lo posible para que las dos últimas jornadas sean lo más limpias posibles y que los aficionados disfruten.
Este era nuestro debate hoy en Twitter, la unificación de horarios en la segunda B de cara a la penúltima y última jornada del campeonato. Pedro, un abrazo, te escuchamos luego en esa vuelta de semifinales en Múnich entre el Bayern y el Real Madrid. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo a todos.
Isaac, ya que está el técnico del Pinto, que sea la mano inocente. De sí. Esa camiseta de la olla Lorca, la del brócoli mecánico, por cierto, muy buena gente en Lorca, nos atendieron muy bien en el partido a las 12. ¿Sabes qué camiseta te digo, no, Julián? La del brócoli mecánico. Sí. ¿Tú te la pondrías?
En principio no.
No. Los jugadores dirías que no, ¿no?
No digo yo que no tenga su historia y su...
¿Y si toca, qué hacemos?
No, pues
a jugar, ¿no? Adelante.
Claro.
No, es que les ha cambiado, ¿eh? Esa camiseta. Dicen que les ha cambiado, les ha traído buenos resultados.
Por eso mismo.
Exactamente, así que...
Ahí están, en zona de playoff, en el grupo cuarto. Mano inocente, Julián, del 1 al...
23, un número.
Pues voy a decir el 21, que fue el número que llevaba yo en la camiseta cuando jugaba, así que el 21.
Y la ilusión que le ha hecho que llevara a ser 21 a José González, que ha dicho el Real Murcia, así que el ganador que se lleva la camiseta de la Olla Lorca.
Era uno de los cuatro equipos que dijo Pedro Martín, así que enhorabuena. Julián, estaríamos aquí toda la tarde, pero sí. Toca semifinales de Champions League, entrenamiento con el Pinto.
Sí, pero vamos a hacer todo lo posible por ver la segunda parte.
¿Vais a poner alguna tele ahí o algo?
Mira, te digo, a mí me encantan los temas de coaching, de dinámica de grupo, y el otro día la sorpresa era que los jugadores iban a entrenar, se ponían las botas, se ponían el chándal, se ponían todo, yo los sacaba al campo y los poníamos el partido en la pantalla grande, porque era muy difícil concentrar a un equipo cuando... Claro, porque en realidad nos gusta el fútbol a todos, y si eres del Madrid porque quieres que gane, y si no eres porque quieres que pierda. Entonces, bueno, pues la gente le gusta, ¿no? Era muy difícil y bueno, pues les premiamos por esa situación.
¿Hay más mourinistas o guardiolistas en tu equipo?
Más guardiolistas. Mourinistas no... Van quedando menos, parece, últimamente. No sé qué está pasando.
Ojo que ahí está Chelsea mañana también, esta mañana en esa vuelta en Londres contra Atlético de Madrid. Julián, mucha suerte. Ha sido un placer estar contigo aquí. Estaríamos toda la tarde, pero esto es la radio, ya lo sabes.
Igualmente, y el placer ha sido para mí. Ha sido estupendo, así que encantado.
Y a ver si se salva el Pinto, esa permanencia, ¿eh?
Ahí estamos.
Lo malo es el efecto dominó, ¿no? Que es...
Bueno, ¿eh? Vamos a ver si logramos, en el puesto que estamos ahora mismo, si lográbamos mantener ese 12, esa posición 12, estaríamos totalmente libres de todo.
Julián, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias. Chus, lo mismo. Sí, un placer.
Igualmente, un placer, y aquí estaremos el martes que viene para contaros el desarrollo de esta semana.
Y en Majadahonda el domingo.
Majadahonda el domingo, el jueves a Majadahonda también a ver a Leti C con el San Sebastián de los Reyes, por la tarde Rayo B. Bueno.
Hombre de fútbol. Chus, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Isaac, lo mismo. Un placer.
Un placer, señor Badía.
A ver Zaragoza qué tal, ¿eh?
A ver Zaragoza qué tal. Y ya me ha puesto nervioso Hernández, que me dice que no van a llegar a ninguno a la final, ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid.
Es la apuesta de Hernández.
Es la apuesta de Hernández. Y ya me ha puesto nervioso, así que voy a estar estos dos días que no voy a dormir, porque yo quiero una final española, hombre.
Bueno, habrá final, bueno, finalista español en la Europa League. Ya está contento Hernández. Nos vamos. Un abrazo. Gracias. Hasta el martes que viene. Chao, chao. Gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Íñigo Díaz de Cerio, delantero del Mirandés, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.